Atmósfera Radio 105.
Hola, ¿qué tal, queridos lectores y radioescuchas? Esta es una cápsula más de Júpiter Literario.
Se los recomiendo si apenas están empezando en este mundo de la lectura.
Júpiter Literario
105.
Hola, ¿qué tal, lectores y radioescuchas? Esta es una cápsula más de Júpiter Literario, así que siéntate, ponte tus audífonos y disfruta de la siguiente cápsula.
En el faro de tu amor, en el regazo de tu piel, me dejó llevar el sol. Es que no hay nadie como tú que me haga sentir así, en un arroyo de estrellas.
Bienvenidos sean, lectores jupiterianos, a este mundo de la literatura. Esta rolita que acaban de escuchar es una de mis favoritas de Zoe, que se llama Arroyo de Estrellas, que bueno, según yo no es para nada en un plan romántico pareja, sino que es un plan de amor propio. Y bueno, pues pareciera que es un cliché ahora que está este tema muy fuerte en redes sociales, que lo puedes encontrar como ya como un cliché, pero pues creo que esta canción habla bastante bien de lo que es la tranquilidad de estar con uno mismo sin esperar la felicidad de forma externa de alguien externo a ti, sino que sale de ti. Esa felicidad está en ti, ser feliz todos los días o encontrar una felicidad, un poquito de felicidad en tanto caos que tenemos en el mundo. No una felicidad eterna y constante 24/7, pero sí una que te haga sentir que tu día valió la pena. Y bueno, esta canción habla de que pues básicamente la única persona que va a creer en ti pues eres tú. No le puedes dar esa responsabilidad a alguien más. Nadie está obligado a creer en ti. La única persona que está obligada a creer en ti pues eres tú mismo, para lo que quieras, para lo que vas a trabajar o para el objetivo que vas a querer cumplir. Y pues esta canción habla pues bastante bien de ese sentimiento y esa sensación de estar bien y en paz con uno mismo. Bueno, pues escúchenla con mucha atención, ponle atención a la letra para que entiendan más o menos de qué es lo que les intento comunicar. Y bueno, en esta cápsula hablaremos de dos libros espectaculares, de dos escritores totalmente distintos, de épocas totalmente distintas, pero que acunan un tema que es el amor, pero de diferentes perspectivas. Primero, uno es a través del primer amor que tenemos en la infancia y adolescencia, y el otro es de un primer amor caótico, lleno de toxicidad, lleno de ires y venir, de una montaña rusa prácticamente. Primero vamos a empezar con este primer libro, que habla del primer amor que tenemos en nuestra infancia, es la adolescencia, y hablamos de Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco, este increíble escritor, que trata pues de este primer amor. Esta historia transcurre en la Ciudad de México. Toda esta trama de este primer amor, que es de nuestro protagonista, va entre aspectos de corrupción social y desigualdad sociales, etiquetas sociales, a través de una historia romántica. Muchos autores ya han trabajado con esta complejidad de manejar una historia que haya dentro de un género, pero sin olvidarnos como con aspectos muy sociales y políticos que tenemos en México, que pues es la cuestión social y política. Carlos Fuentes lo hizo en uno de sus libros que se llama La cabeza de la hidra, y José Emilio Pacheco lo hace en este libro que se llama Las batallas en el desierto. No vamos a spoilear el libro porque la idea es que les den ganas de leerlo y no que se los cuente yo aquí en este podcast, pero pues esta historia de este personaje principal, en donde tiene su primer amorío con la madre de uno de sus amigos, Incluso se le confiesa este amor a la madre de su mejor amigo. Se escapa de la escuela para poderla ver a sola sin su amigo presente. Y ella le dice que no hay que decir absolutamente nada, pero pues a partir de esta situación es que se desatan muchas historias entrelazadas entre cuestiones políticas, de infidelidades, cuestiones sociales, de diferencias de clases sociales, que terminan por desatar problemas muchísimo más grandes y fuertes. Estas etiquetas sociales y políticas se notan bastante bien, se dibujan bastante bien en la historia, con la forma de hablar que tienen cada uno de sus personajes, de cómo era el México de antes. De hecho, es una transición entre el México de antes y el México que se está evolucionando en ese momento, del Nuevo México le llaman. Digamos a cuando se empieza a meter la cuestión moderna de que venía de Estados Unidos o de algunos otros países que se empezaban a introducir en México. Es como esta transición. Pero cada uno de los personajes tiene como su propia voz y se refleja bastante bien este tema político y social en cómo se expresan cada uno de sus personajes. Por ejemplo, uno de los personajes que es su amigo, que es el hijo de la señora a la que él le declara su amor, él es fruto de una relación extramarital. La persona o el padre es un político muy conocido que tiene obviamente su familia, pero pues también tienes la doble parte, ¿no? Que ya todos conocemos, que siempre alguien de la cuestión de la política pues tiene a su familia que muestra en la revista de rostros o algo así, Forbes o algo así, y también tiene a su parte escondida y que también tiene una familia y que pues esconde a los ojos de todos. Pero él dice muy abiertamente que su papá es ese, pero nadie le cree porque pues todos conocen a la familia o la parte de la cara que da en la cuestión política. Hay una frase muy particular que dice el papá de este chico y que de hecho él dice, a mí mi pa dice que primero los hacen pobres y luego les dan limosna cuando hablan de los niños de escasos recursos. Y pues la verdad es que en ese momento, pues sí, en cuestiones políticas había esa idea de que pues primero haces pobres y luego ayudas a esos pobres para verte bien en cuestión política con tu país, ¿no? Y era lo que pasaba siempre con muchísimos políticos y muchos presidentes en nuestro país. O frases como el rico es rico porque quiere y el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Todos estos issues sociales que te hablan de cómo debe ser un rico y cómo ser un pobre. También dentro de tiene otro amigo que, bueno, hay una diferencia social abismal entre todos los alumnos de una escuela pública. Esta escuela pública tiene a él, uno de sus amigos, se lleva bastante bien con él. Y lo lleva a su casa de vez en cuando y se nota pues la clase de diferencia social. Mientras que uno vive, no sé, en Ecatepec, el otro vive en Polanco. Entonces sí hay una diferencia bastante fuerte en cuanto a cuestión económica. Y a este niño, que es su amigo, le toca estar en una escuela pública porque los posicionan en diferentes partes para desarrollarles diferentes ideales sus padres. A uno lo mandan a Estados Unidos a estudiar y él se queda en México en una escuela pública a estudiar. Entonces dice que a su hermano lo mandan a América a conocer cómo es la vida allá y que pueda traerla aquí a los negocios familiares en México, y a él no. Entonces dice, a Harry lo pusieron en México para que se familiarizara con quienes iban a ser sus ayudantes, sus prestanombres, sus eternos aprendices y sus criados. Como diciendo, a mí me dejan aquí para que yo vaya conociendo la situación pobre de México y a quienes les voy a mandar, a quienes les voy a decir siempre, sí, estás a un paso de subir, pero nunca lo voy a subir. A quien, refiriéndonos al eterno aprendiz, al eterno aprendiz, ¿quién va a ser quien me va a prestar mi nombre para yo no meterme en cuestiones de judiciales o policiales y que él sea el que firme y él sea el que se meta en problemas y yo sea el de los negocios chuecos? O sea, toda esta parte que sí se ve bastante bien y que se sigue viendo todavía en México. Incluso esta frasecita de ¿quiénes van a ser tus ayudantes? ¿Quiénes van a ser tus criados? Yo lo he visto bastante en muchas universidades aquí en México, universidades de paga como el TEC de Monterrey o la Ibero, que he conocido personas que vienen de estas universidades y sí, o sea, totalmente su ideal es yo aquí vengo a mandar y a gestionar y pues no sé cómo le van a hacer, pero pues yo no meto las manos, yo para eso tengo a mis chalanes y yo nomás vengo a mandarte y a decirte qué vas a hacer, pero tú trabajas para mí. O sea, eso es su ideal. Cuando se topan con la realidad de que tienen que meter las manos para aprender, pues es cuando como que dicen esto no es lo mío y terminan renunciando a los trabajos en los que se encuentran y terminan haciendo otras cosas que pues nada que ver con lo que ellos pensaban de solamente llegar a un puesto gerencial y empezar a mandar, al menos que tengas personas que conozcas bastante bien y que te dejen estar en esos niveles, pues lo vas a lograr. Pero mientras, pues creo que hay muchos que renuncian a ciertos puestos porque no es lo que esperaban en cuestión de lo que les llegan a decir en estas universidades. Y la verdad es que sí lo he visto, sí me lo han dicho. Estas frasecitas de estas escuelas que te preparan para tú mandar y no hacer. También en esta pequeña novela, porque es una novela corta de 69 páginas aproximadamente, también se tocan temas como la pésima crianza que había en esa época, la educación tradicional, fría, intrusiva, burlona y que era base de golpes, estos padres tan fríos, tan néspotas, tan falta realmente de padres, pero esta frialdad y este tipo de crianza pues venía de tiempos atrás en los que pues ellos también tuvieron padres iguales o peores y pues que su único conocimiento de cómo criar era sus propios padres. Así como también la negligencia de los padres cuando el hijo o la hija entran en su etapa de desarrollo sexual, que es en la adolescencia o preadolescencia, y donde pues el enamoramiento no juega una parte primordial en esta etapa, donde la cuestión sexual y todo esto que llegamos a sentir cuando entramos en la adolescencia tampoco tiene cabida, no hay un tema de conversación al respecto de los padres hacia los hijos. Tan es así que no se hablaba de estos temas que el personaje pues se cuestiona muy duramente el por qué. Hay una frase muy padre que dice, que su madre le dice, deja eso Carlitos, son cosas de grandes. Dice, hablándole de cuando se enteran de que estaba enamorada de la mamá de su amigo y donde se empiezan a desatar un montón de cosas terribles. Y entonces él se cuestiona, su madre le dice, te voy a acusar con tu papá. Y pues él se cuestiona y dice, de modo que pensé que si eres niño no tienes derecho a que te gusten las mujeres. Y si no aceptas la imposición, se forma el gran escándalo y hasta te juzgan de loco. ¡Qué injusto! Refiriéndose a que su madre no logró como entender que él pues había tenido este sentimiento sin que él lo quisiera. Y realmente este sentimiento del enamoramiento de la madre de su mejor amigo pues viene desde casa, o sea, la primer figura de enamoramiento que vas a tener va a ser algo parecido a lo que tienes en tu casa, o sea, cómo es tu madre contigo. Y pues si hubo una falta de amor, una falta de apego o seguro, pues obviamente que se va a enamorar de la primera persona que le demuestre cariño y afecto, que le empiece a demostrar que le importa. Y pues eso pasa en la historia con la mamá de este chico, que le empieza a dar pues atención, que le dice estás bien, te ofrezco algo, se preocupa por su alimentación, por sus estudios, le pregunta cómo le fue, cosa que su madre no hace. Y pues esta atención como que dice, qué bonito, ¿no? Pero pues no sabe que una mamá debe de ser así, o al menos en alguna parte debería de ser así. Y pues se enamora de la madre de este chico. Y pues para él es muy injusto que no tenga derecho a tener este sentimiento de enamoramiento. Porque a pesar de que no es con la persona que debió de haber sido la persona correcta, pues sí hay mucha culpabilidad ahí con sus padres. Pero pues es algo que en esa época pues no se veía ni se tocaba como tema ni nada. O sea, pensaban que como las plantitas que nada más le echabas abonito y le echabas agüita y ya crecían solitas, ¿no? A veces hasta, bueno, con este libro hasta te cuestionas como de verdad qué tipo de crianza podía llegar a ver antes, porque pues realmente esa crianza creó los adultos que ahora están en este presente. O sea, todo este, esas personas que no saben lidiar con sus emociones, que no saben lidiar con un no, que no saben lidiar con frustraciones, que no saben lidiar con absolutamente nada prácticamente, pues son consecuencias de esa crianza. Y el no habernos cuestionado en algún momento de la vida si realmente estábamos haciendo bien las cosas en esta crianza, como para que el resultado fuera este tipo de adultos. Y la verdad es que es muy gracioso cómo todavía no alcanzamos a ver que somos la consecuencia de esa crianza, de esa terrible crianza. Hay algunos adultos que todavía se atreven a decir que pues, las generaciones nuevas son generaciones de cristal y ellos son de concreto. No sé, como porque pues yo creo que a todas nuestras generaciones, a nuestros padres, incluso a los que todavía llegamos a ser millennial, pues no nos autorizaban tener sentimientos, no era permitido llorar, no era permitido enojarse, no se permitía absolutamente nada. Y pues esta generación creo que es más de pues permitirse sentir esas emociones, poner límites que creo que alguna de las generaciones, tanto millennials como las que están hacia atrás, no sabemos hacer, poner límites. Y entonces cuando alguien llega y te pone un límite, pues dices, ay, no aguantas nada. Bueno, como por tendría que aguantar algo que tú quieres que yo haga. Entonces aquí no estamos lidiando con el saber lidiar con esta idea de que alguien te va a poner un límite, de que alguien te va a decir que no, porque a ti tus papás te obligaban a hacer lo que ellos querían y punto, ¿no? No había discusión al respecto. La verdad es que a mí sí me da muchísimo gusto que estas generaciones nuevas sepan poner estos límites, sepan decir no y sepan que si un trabajo no les gusta, pues simplemente adiós, ahí nos vemos y voy a buscar lo que a mí me guste hacer. Inclusive hay en redes sociales hay un tema, un tabú con respecto a que todo mundo quiere ser creador de contenido y nadie quiere ser doctor, nadie quiere ser ingeniero, nadie quiere ser bla 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 con respecto a las profesiones. Y creo que no se trata de eso, sino que habrá personas que les guste todavía, no sé, la medicina, la ingeniería, entre otras múltiples disciplinas que ayuden al crecimiento del país, pero también habrá quien no. Entonces, pues eres lo que consumes. Y tú estás viendo puro creador de contenido, pues, ¿qué estás consumiendo realmente? Si tú ves solamente en tu teléfono celular que puro creador de contenido existe, pues, ¿qué estás consumiendo como persona? Porque hay muchos creadores de contenido que son profesionistas, que tienen una, están inmiscuidos en una disciplina como los médicos, los psicólogos, etcétera, etcétera. Entonces, pues realmente aquí a este tipo de opiniones hay detrás todo un consumismo que no nos cuestionamos como persona, pero sí nos gusta cuestionar hacia afuera, ¿no? ¿Qué están haciendo las nuevas generaciones? ¿Qué te importa que están haciendo las nuevas generaciones? Importa lo que tú estés haciendo como persona. En cuestiones políticas, pues se toma esta parte de quién es la mamá de su amigo, quién realmente es. Incluso ella desaparece, no hay rastro de que haya vivido donde vivió, que su amigo haya vivido donde se supone que siempre lo visitaba. Cuando él crece y regresa, pues no hay rastro de esta señora ni de su amigo. O sea, en cuestión política sí es muy dado aquí en México a que desaparezca de pista ciertas personas, y más cuando generan un problema al ojo público, a la cuestión de la familia perfecta. Sí se han dado bastante casos de que desaparecen de la faz de la tierra y no saben ni dónde quedaron. En cuestión de temas sociales, hay una frase que la mamá de nuestro personaje principal le dice, que esta señora de la que se enamoró es una mujer pública. Desde tiempos, yo creo que 1920, desde la revolución, desde la independencia, no sé, esta palabra mujer pública pues era tomado como una mujer de libre sexualidad prácticamente, una mujer que no se había casado y que tal vez tenía un hijo, una mujer que tal vez se sabía que había tenido o guardado cierta relación con ciertos hombres y se le llamaba pues mujer pública. A estas alturas, en este año, a este mes, a esta hora, en este momento que estén escuchando este podcast, este concepto de mujer pública en la RAE se sigue manejando en el mismo término. Una mujer que disfruta de su sexualidad sigue siendo una mujer pública, por no llamarla, como todos lo conocemos, una sexoservidora, que pues son cosas totalmente diferentes. No sé por qué la RAE lo sigue acuñando de cierta forma. Caso contrario, que si tú buscas el concepto hombre público, se refiere a un hombre que está involucrado en la cuestión política y social. Para los hombres, ser públicos es esta cuestión política de dar la cara, de darse a conocer públicamente, ya sea por altruismo o por cuestión política. Pero para el caso de una mujer, es totalmente otro concepto. La ligamos hacia la cuestión profesión de una sexoservidora. Y pues es muy triste que en pleno siglo, que en plena modificación o intento de modificación de mentalidades, todavía la RAE siga acuñando este término bajo este concepto. Demasiado injusto el término, y pues este libro lo acuña bastante bien, el cómo se dirigían a una mujer como una mujer libre, una mujer, perdón, pública, porque ella pues tenía a su hijo, lo mantenía técnicamente ella sola, no estaba casada, no tenía una familia, pues así la daban a conocer como una mujer pública. Y bueno, en esta historia, cuando los padres se enteran de que estaba enamorado de la mamá de su amigo, pues le dicen que es una enfermedad, lo llevan al psicólogo, lo llevan con médicos, igual el área médica, el área psicológica también, pues era para esos tiempos terrible. Y pues les daban unas ciertas terapias, ciertas actividades que era como para olvidarse de este enamoramiento. Y la verdad es que este libro al final termina bastante bueno con lo que dice el autor, que estaba bastante avanzado en estas cuestiones psicológicas y sociales para el tiempo en el que fue escrito. Pero pues el autor, o el personaje principal dice, no me había curado. El amor es una enfermedad en un mundo en lo que lo único natural es el odio. Y termina con una frase que dice, tardé para arrepentirme, hice lo que debía y ni siquiera ahora, tantos años después, voy a negar que me enamoré de Mariana. Mariana es la madre de su amigo y pues él dice, podrán decirme muchísimas cosas, pero yo no voy a negar el hecho de que estuve enamorado y que ese amor existió en mi vida. Y pues no, es una historia bastante compleja y triste a la vez, porque sí acuña bastante ese México de esa época. Y la verdad es que es un libro bastante bueno, muy crudo, muy frío, y de repente te hace enojar cuando estás en este camino de deconstrucción, de no apegarte a ideas sociales que todo mundo tiene, de ideas de cómo debe comportarse alguien, cómo debes de enamorarte, qué debes de sentir, qué no debes de sentir, etcétera, etcétera. Y pues la verdad es que es una novela bastante cortita, les digo que tiene alrededor de 69 páginas, 60 creo que 68 páginas, tiene frases muy buenas, es un libro que te va a mantener bastante ocupado, se puede leer en unas cuantas horas, pero pues también en días, no hay prisa por leerse esta novela tan pequeña, pero la verdad es que sí es bastante bueno el libro. El segundo libro que íbamos a tocar en este podcast, creo que ya no hay tiempo para analizarlo, la verdad es que es un libro también bastante bueno porque acuña el término amor desde otra perspectiva, porque pues este ya es un amor más de que quieres que sea ese amor, pero que sabes que no va a funcionar. Es un libro de Quetzal Noah, Teoría de la Fragilidad, pero pues lo vamos a dejar para el siguiente podcast, porque si no, esta cápsula se nos hace bastante larguita. Lo vamos a estar analizando en el siguiente podcast, así que no se lo vayan a perder. Es un libro bastante bueno también, que habla del amor, pero desde una perspectiva muy diferente al primer amor de José Emilio Pacheco. Espero que les haya gustado este análisis de este libro. No quería spoilearles demasiado el libro. Espero que no se los haya spoileado, que les den ganas de leerlo. La verdad es que es muy bueno. Y pues nada, que les haya gustado. Recuerden que pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter como @AliciaCooperMX. También a las redes sociales de Atmósfera Radio 105. Bueno, pues ahí nos pueden dejar también sus comentarios de qué temas quisieran que hablemos en estos podcasts. Si hay algún libro en específico para que ustedes lo puedan leer, lo podemos leer aquí antes. Y que les digamos nuestra opinión sobre si es bueno o no, que les den ganas de leerlo realmente. Espero que les haya gustado mucho. Lean demasiado. Cuídense. Los quiero. Bye.
Es que no hay nadie como tú que me haga sentir así en un arroyo de estrellas. Oh, te lo digo desde el alma y con el corazón abierto. En un páramo de luz, despojados del dolor, nos volvemos a encontrar. Al final del infinito, entre ríos púrpura, a la fuente regresar. Al final del infinito, entre ríos púrpura, nos volvemos a encontrar. Oh, eres mi amor eterno, mi ángel de la guarda. Oh, lo digo desde el alma y con el corazón abierto.
Estás escuchando Atmósfera Radio 105.